Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Talana, rediseña la forma de trabajar. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Renting Mita Go. Banchile Inversiones. Clínica Alemana. AFP Habitat. E Inmobiliaria Santolaya. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día martes 17 de mayo del año 2022. Junto a Josefina Ríos en los estudios centrales. Hola, José, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, Nico?
Y entiendo,
¿cómo estás, Nico?
Y entiendo que don Matías del Río, que está un poco ronco, parece. ¿Estás ronco o tienes rever?
O está gritando, tuvo mucho grito, quizás, a lo mejor.
No, no hay estadio todavía.
No,
es el partido hoy día, ¿no?
Hoy día el estadio, sí.
Hoy día, en la noche. No, nada, estadio, todo perfecto, todo tranquilo. No infieran tantas cosas, ni gritos, ni estadios, ni nada.
Ni gritos,
aquí
ni
estamos.
Nada, bueno.
Ahí,
al
no
final,
todavía.
Oye, tú Matías, te tienes que acordar que yo siempre he sido... He querido fundar y ser el socio número uno del fan club de Guillermo Tellier.
Sí, claro, pero ¿cómo lo logra?
Ah, ¿por qué no? Porque Guillermo Tellier es brillante. Guillermo Tellier tiene una salida, pero notable. Y ayer da prueba de eso en dos cosas, no distintas, que son complementarias, pero que lo plantea. Y en una, ojo, Tellier plantea algo que no le plantea el objetivo que le plantea Tellier, pero vamos por partes. Tellier dice que en Chile, yo sí creo que hay presos políticos. Ahora, con esa cosa tan de Tellier, que es lo que me lleva a mí a pensar en fundar su fan club, digamos, es que él dice, sí, pero una cosa es que lo diga yo y otra que lo diga una ministra. O sea, notable. ¿Qué es lo que está diciendo Tellier? Está diciendo que la ministra metió la pata. Yo estoy de acuerdo con ella, yo pienso lo mismo que ella, pero si fuera ministro no lo diría.
Claro.
¿Ah? Si fuera
sapiencia
ministro.
Política.
¿Ah?
Sapiencia política.
Claro. Y deja completamente fuera de cacho a todo el mundo. No nos olvidemos. Aquí, ayer me lo recordaba la Gloria Faunde, el tema de la ministra Delia Molina. ¿Ustedes se acuerdan que la ministra Delia Molina.
Lo de las clínicas.
Lo de las clínicas, cuando dijo
que
había clínicas privadas que se hacían aborto. Y salió del ministerio el mismo día.
Ipso facto.
La presidenta Bachelet le pidió la renuncia y se fue para la casa. O sea, la verdad es que aquí hay un
y el ministro Mauricio Rojas, que le recordaron unos dichos antiguos también, duró 9 horas.
En un libro, claro. Sí. Y tú tienes el caso de pero en términos similares, digamos, lo de la Molina con Michelle Bachelet, te parece un poco más. Y en el fondo, ahí es donde tú tienes la lógica de, eso es lo que está diciendo Tellier. Si eso es por eso que... Lo que dice Tellier es eso. Mire, yo estoy completamente de acuerdo. Pero que lo diga una ministra otra cosa. O sea, vamos resolviendo el problema, digamos. Vamos. Entonces, eso me... Por eso digo, esta cosa tan casurra de Tellier a mí me lleva a admirarlo profundamente en esa sola perspectiva, quiero aclarar, digo.
¿Sabes qué? José y Nico... aquí las imágenes mandan, ¿eh? Aquí la puesta en escena, no solo leerlo, hay veces donde uno basta leer una declaración y uno puede sacar conclusiones. Aquí creo que es bueno ver el video, me refiero a lo de la ministra Vega.
Porque no hay que quedarse con la transcripción, porque la transcripción es fría, tal como tú lo dices.
Claro, aquí hay una corporalidad, aquí hay una, a ver, dicho un buen chileno, le sale de la guata, dicho un buen chileno.
No solo de la guata, Matías, lo argumenta, lo racionaliza.
O sea, le dieron la oportunidad para que se retractara y no lo hace.
En varias oportunidades.
¿Sabe lo que pasa? Es que da la impresión de que siente, esto es todo, al decir que esto es lo que uno ve, es una interpretación. Y interpretaciones son libres, con el respeto que merecen las personas, pero libres. Da la impresión de que lo que está haciendo es como si estuviera en un bar de amigos. Que es distinto a lo que uno. Nosotros, entre nosotros en la radio, tenemos una conversación afuera y tenemos otra al aire, porque hay una responsabilidad. No es ser cínico ni ser hipócrita. uno tiene una responsabilidad de tener un micrófono y uno no puede decir todas las cosas que piensa, las barbaridades que piensa, por suerte.
Por suerte. Nadie. En el caso tuyo, imagínate.
Uno, claro, en ese caso tuyo sería muy grave, que es estado de excepción ni nada. Hay una responsabilidad política. Y cuando hay responsabilidad, que eso es lo que yo he hecho, pero para allá voy. Siento que hay alguien, obviamente la ministra Vega es la principal responsable, pero hay alguien que no ha diseñado el camino, que no ha dado la plantilla, que no ha dado el protocolo. No solo de qué piensa el gobierno, sino que cómo se enfrentan estos temas. A mí me dio la impresión, fíjate, que de improvisación y de que estos temas no están conversados en los protocolos. Por ejemplo,
yo entiendo que sí.
No, yo lo pude chequear ayer, sí. Matías. Lo grave es
protocolo
que...
de temas sensibles.
Lo grave es que estaba y estaba pauteado y había cosas, inclusive es más, había un instructivo que decía hay que sacar el tema de los presos políticos y hay que decir que en Chile no hay presos de conciencia.
Exactamente.
O sea, estaba pauteadísimo. Sí, Pablo, lo dice el de la tercera, Pablo Paredes.
Sí, les entregó a cada uno un
y el que, papel. Y el que llama a la ministra para decirle, y es el responsable del Twitter. Había una instrucción, Matías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice desde el fondo. Ahora, yo, como te digo, ayer lo comentamos bastante, y ha sido un tema que está bastante conversado. Yo quería entrar desde la perspectiva de cómo Telier da una clase de política cuando les dice, piensen eso, pero no lo digan si son ministros. Y si son ministros, no se queden si no están de acuerdo. O sea, esa es mi interpretación. Es el punto. Oye, pero hay un segundo elemento. No sé si tú querías plantear algo.
No.
Hay un segundo elemento, Matías, José, respecto de las declaraciones de Telier. Que la verdad que ponen arriba de la mesa algo que varias personas venimos preguntando hace rato. Y yo agregaría un tercer elemento. Porque Telier habla del asalto a la ministra de Defensa y el secuestro de una escolta del presidente y dice que es parte de una campaña orientada al fracaso del plebiscito. Ayer una de las asesoras de Pablo Iglesias dijo que eran señales de amenaza en contra del gobierno y que había que sería solidarizar con el compañero Gabriel Boric porque lo estaban porque esto era una forma, era la derecha que estaba intentando presionarlo. Y Telier dice algo parecido en términos de que lo que se busca es una campaña orientada al fracaso del plebiscito. Yo quería un tercerito, el auto que explotó frente a La Moneda hace alguna semana con una persona adentro. Yo creo que ahí hay que eso es muy raro. Yo creo que hay varias cosas que uno puede mirar. Entonces, lo que hace Telier es ponerlo arriba. Yo, efectivamente, por Dios que nos falta información respecto a todo eso, porque son hechos muy graves.
Sí, pero yo creo que es bien grave también lo que dice Telier, porque dice, parte diciendo que él no tiene antecedentes,
sí, claro.
Pero nos causa sospecha la simultaneidad a las personas a las que se les atacó. Una ministra de Defensa, nada menos, el conductor del presidente, que se le trató a él. Yo no recuerdo que se haya preocupado tanto cuando asaltaron a los ministros, a los escoltas de la subsecretaria Martorell en su momento. Pero más allá de eso, que no tengas antecedentes y elaborar una teoría respecto a que habría otras fuerzas que estarían buscando desestabilizar al gobierno y equiparándolo, porque no ha sido solo Telier, también hay otros grupos, por ejemplo el constituyente Baradit, que también ha hablado respecto a este tema, como tratando de equipararlo con lo que pasó durante la Unidad Popular y el rol que tuvo los grupos extremos de derecha. Me parece bastante bastante complejo, sobre todo no teniendo ningún antecedente, buscando complicar y echarle pelos a la sopa en un momento donde la fragilidad de la convención no radica en los actos que han sucedido por temas de seguridad, sino por las propias faltas que tuvieron los propios constituyentes al momento de participar en este proceso.
Lo que yo sí creo es que hay efectivamente un grupo de personas que puede estar actuando, no creo que tengan una organización de algún partido determinado, me parece un poquito absurdo esas teorías del complot, pero sí hay un aprovechamiento de un grupo de personas que entiende que hay espacio para. A ver. Es decir, como aquí no nos va a pasar nada, o sea, nunca nos ha pasado mucho, digámoslo, no es que aquí esté hace mucho rato el delito a raya, pero como aquí, por ejemplo, No vamos a tener estado de excepción, tenemos más espacio. Como aquí hay menos espacio para que la policía actúe en una manifestación violenta, tenemos más espacio para hacer lo que queramos. Eso es lo que genera cuando una autoridad no hace cumplir las normas, se genera un estado de impunidad total. No es que los delincuentes se vuelvan más delincuentes, es que decir, toman menos resguardo y empiezan a probar hasta dónde pueden llegar, hasta dónde se puede llegar. Ahora, creer que hay un boicot político.
Es el punto. Efectivamente, ha aumentado el nivel de delincuencia y la espectacularidad de los hechos delictivos. Pero de ahí querer buscarle una causalidad política y en el fondo meter en un mismo conjunto hechos que podrían ser separados, quizás no, pero que requieren una investigación, porque la denuncia no es menor. Decir que hay grupos que están actuando, que podrían estar actuando para desestabilizar un proceso político, yo creo que es una denuncia bastante grave.
O sea, es tan grave, José, que los que lo hacen están haciéndolo. Que dicen que ellos lo están haciendo, ellos lo están haciendo. Sí. Solamente decir que esto es una acción de desestabilización política es ya una desestabilización.
Exactamente.
Porque generas otro marco de situación de las cosas. Aquí hay delito común hasta que se pruebe lo contrario. Lo que pasa es que en la pesca milagrosa de salir a agarrar autos y a robar autos o a hacer portonazos, va a caer de repente una persona que trabaja en el entorno,
que han caído antes también.
Pero te acuerdas cuando trataron te acuerdas cuando murió de hecho
la casa de la ministra
con el ministro Briones. ¿Te acuerdas con el ministro Briones? En un momento súper álgido y que murió uno de los asaltantes.
Bueno, y a la subsecretaria Martorell también la asaltaron, le hicieron le dispararon a su escolta en ese momento.
Pero qué vamos tan lejos, hace 3 días, 4 días, no sé, la ministra de Defensa.
Bueno, es que ese era uno de los temas que en el fondo envuelve Telier con su.
Telier habla de la ministra de Defensa y habla del escolta. Ahora, lo que pasa es que yo creo que tanto el caso del ministro de Defensa como el caso de la escolta, lo que pasa es que el caso de la escolta tiene unas características bastante raras.
Sí, con secuestro.
Va en un auto de la presidencia, lo secuestran, lo abandonan en un terreno disparándole. Mira, o sea, yo ahí no me compro la cresta de Telier. Oye, quiero aclarar porque un querido auditor me dijo, oye, pero ¿cómo estás avalando a Telier? No, estoy diciendo que Telier es un carepalo y que la razón para hacerle un fan club es por lo carepalo que es y por la capacidad que tiene de poner sus temas sin que se le mueva una arruga. Pero no era ese el punto. Entonces, yo creo que faltan respuestas respecto a ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que deja eso, Matías? Espacios para gente como Telier empiece a teorizar y a generar teorías de complot que él mismo valida, como tú muy bien dices, y que las genera.
Ojo de las teorías del complot y empezar a hablar de estos temas. Si fuesen ciertos, hay que hablarlos. Obvio, si hubiese algún antecedente, no estoy diciendo que no se hablen, estoy diciendo que se hablen si es que alguien tenga algún antecedente. Porque empezar a instalarlo como idea, esto es como una carrera armamentista. Y empieza entonces, si yo me creo que hay alguien que está haciendo complot desde la oposición para ayudar o para promover o para un secuestro de una persona que trabaja con el presidente o asaltar la casa de un ministro, entonces estamos a un segundo de que la contraparte diga, bueno, esas son acciones militares de la oposición, por lo tanto nosotros también tenemos que tener acciones militares irregulares, pero obviamente, entonces nosotros tendremos que poner acciones militares irregulares desde el otro sector. Y ese es el principio de un camino que sí lo conocemos por Chile y por otras partes del mundo, que sí sabemos a dónde llegan. Entonces, a Río Revuelto no ganarse pescadores, a Río Revuelto extrema responsabilidad en lo que uno dice y hace como autoridad, como político, como periodista, como fuere. Esto es jugar con fuego sin todas las medidas de seguridad. Sí, y eso es muy peligroso.
8:18 a.m. Oye, invertimos el orden de la pauta, empecé a hablar de Guillermo Telier, es que es una de mis pasiones. ¿Dónde estará la guitarra que Juan José Osa le dejó al presidente de la República en su oficina?
Icónica ya,
¿no? Es icónica, claro. Oye, la otra cosa es con guitarra. Matías, porque ¿cómo uno interpreta uno? El que, bueno, hay varias interpretaciones y nuevo, lamentablemente van a tener que hablar del PC, pero bueno, hay Finalmente el gobierno desiste de su proyecto de infraestructura, de, no de infraestructura crítica, será el de Piñera, de su proyecto de estado de excepción acotado y anuncia estado de excepción para la Araucanía. Vamos a conocer los detalles hoy día. Dice que con algunas restricciones, que solo para caminos. Yo no sé si tú aplicas el estado de restricción, el estado de excepción y establece un jefe de la defensa, que es lo que establece el estado de excepción. A ese jefe de la defensa le puedes decir hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Yo tengo la impresión que eso no es así, pero da lo mismo. Pero el hecho político es muy fuerte. No logró apoyo de su propia coalición para una solución política y tiene que recurrir a lo mismo, a lo que hace hasta, o sea, pocos días antes de asumir, rechazaba. Entonces, ¿qué va a pasar con esos parlamentarios que tengan que, por ahora no, ojo, y probablemente no va a recurrir, lo que van a tratar de hacer es evitar ir al Parlamento con la prórroga del estado de excepción? Pero, ¿cómo se enfrentaría este gobierno en el Parlamento al estado de excepción si los mismos que decían que no había razón, que se estaba militarizando, etcétera, etcétera, hoy día tienen que recurrir a lo mismo? Es un hecho político bien fuerte, ¿o no?
Sí. Seguiría. Sí, yo, a ver, creo que el gobierno jugó una carta que obviamente le falló. A su primera acción de gobierno fue retirar el estado de excepción. Fue además decir que no era la solución y abrir...
decir que era una herramienta que nunca
usaría. Que nunca usaría, lo dijo la ministra Siches también. Abrió estas vías de diálogo que francamente fracasaron o hasta el momento han fracasado, incluso con respuestas de Yautul, de la CAM, llamando a la insubordinación y a prepararse para casi un ataque armado. Y además con los camioneros presionando, obviamente, porque no pueden transitar libremente y con seguridad por los caminos. Ahí el gobierno se comprometió a buscar una solución y surge esta idea del estadio intermedio, que finalmente termina siendo muy, muy parecido al estado de excepción que conocemos como tal. El estado de excepción, lo explicaba ayer la Gloria también, siempre ha tenido la posibilidad de que la autoridad civil lo aplique de distintas maneras. De hecho, en el norte de Chile, recordemos, se utilizó para el tema fronterizo y también para las carreteras. Nunca entraron los militares a la zona urbana. Eso se pudo hacer desde un comienzo en el sur. Se decidió no hacerlo probablemente por el simbolismo político que tiene el estado de excepción en la macrozona sur. Ahora, fue una pérdida de tiempo enorme. Donde se gastaron 2 semanas en un tema que al parecer nunca tuvo puerto y termina declinando a esta opción, básicamente por la presión que ejerce el PC y sectores del Frente Amplio, con todo el costo político que esto le va a traer al gobierno, porque obviamente se va a tener que decirte de todas y cada una de sus palabras respecto a este tema, y no solo con el estado de excepción, sino que además pide a la fiscalía que nombre a un juez con dedicación exclusiva. Es decir, la misma exacta fórmula que en algún momento tuvo el gobierno de Sebastián Piñera, con el adicional que son más provincias de las que en algún momento tuvo el estado de excepción de la administración anterior.
Sí, yo voy a diferir de ustedes, porque creo que la política es el arte de lo posible, y en este caso que estoy buscando la cita exacta, no la puedo encontrar porque me pillaron de improviso. El presidente Boric cuando recién entró, es que la verdad es que no recuerdo si fue Boric o Jackson, la verdad, dejó la puerta entreabierta, no la cerró completamente. 1. 2, gobernar es arte de lo posible, es decir, yo tengo, al entrar al gobierno, estoy hablando como si fuese alguien que tiene en la cabeza ser presidente o un gobierno, voy a intentar hacer my way, porque es mi convicción, porque es con la que llegué al poder, porque es lo que yo siento, y voy a dejar stand-by esta otra medida porque no me gusta, y es legítimo que no les guste. Dicho eso, hasta ahí todo bien. Diálogo, no estado de excepción, no militares en la zona, diálogo. Pero a mí, a través de ustedes, o no es que ustedes no lo piensen exactamente, a mí me habla muy bien de un gobierno que a 2 meses entrado a la moneda, 2 meses y una semana entrado a la moneda, cuando el escenario cambia del modo que ha cambiado y cuando la guitarra suena de la manera que suena, opten por tomar el camino difícil. Si el camino fácil es atrincherarse, muchachos. El camino fácil es
yo creo que no había muchos más caminos, es que, Matías.
Discrepo de ti. Déjame tener la idea. Sí se puede trincherar alguien. Y esos son los países donde las cosas se desmadran totalmente cuando hay atrincheramiento y hay fractura. Ustedes han visto, por ejemplo, a Alberto Fernández, por un caso más simple, que es el tema económico, respetar. Esto pasó de alguna manera en el regreso a la democracia, que hubo cosas que se hacían bien antes y que se mantuvieron, y esas que se hacían pésimas que se mejoraron. Yo creo que esa es la fortaleza de la honestidad política de nuestra clase política.
Matías,
nos equivocamos a dos meses y rehacemos el camino.
Pero aparte, eso es honesto. Lo que pasa es que el supuesto de tu análisis, es que yo discrepo ahí bastante profundamente de ti. El supuesto de tu análisis es que las cosas cambiaron. Y las cosas no han cambiado. La situación en la macro sur, en la macro zona sur, ahora es más o menos la misma. Que había ocurrido cuando se decretó el primer estado de excepción. Nada cambió.
Nicolás, me refiero a que han cambiado respecto de mis condiciones.
Cambiaron las circunstancias, ahora es otra cosa. Entonces
No. Yo estoy hablando de la honestidad del gobernante o de los gobernantes. Yo creo que va a pasar A, y tengo legítimo derecho a pensar que va a pasar A, porque es lo que yo creo, es mi convicción. Llego y es B. Tengo dos alternativas. Soy el Chorito de las Pampas y yo sigo en mi camino A, hasta que se está incendiando. Díganle al rey que está desnudo. No, camino A.
Pero...
O sea, ¿saben qué, muchachos? Me equivoqué. Y por el
no, pero es que no país... dices que te equivocaste, pues ese es el problema, pues, Matías. Los hechos lo dicen,
Nicolás.
Sí, estoy de acuerdo.
Gabriel Boric, con estado de excepción, es un reconocimiento implícito a que no habían medido las cosas. Eso es equivocarse, es legítimo. Sí,
pero es que, Matías, es que uno, lamentablemente, uno es esclavo de lo que dice. Escucha las argumentaciones. Me mandaron ayer, estuve viendo algunas. Las argumentaciones para votar en contra de la prórroga del estado de excepción de los ministros, del propio presidente. Entonces, la solución no es militarizar. Esto es un error. No se puede convertir en permanente. O sea, te digo, de verdad.
El gobierno no ha corregido, Nicolás. Que, mira.
Es lo mismo, Matías. Está clara tu posición, está clara la mía.
Última cosa. Cuando vimos a los ministros de Hacienda, esto no es por empatar, es porque es razonable que se haga. Habla bien de un gobernante o de quienes gobiernan. Cuando el Ministerio de Hacienda del gobierno del presidente Piñera seguían con los temas de la focalización y se dieron cuenta que la focalización era un error económico y político, dejaron de focalizar. Se los estaban diciendo los propios economistas, tan liberales como ellos, se los decían los ministros, y dejaron de focalizar porque... ¿Y el dogma? ¿Dónde estaba el dogma? No, pues el dogma no sirve siempre. Perdón, José.
No, a mí
estuvo bien en todo caso, sí. Lo que hizo Piñera en su momento y lo que hace Boric ahora.
Sí, yo creo que uno puede enmendar, obviamente, y, o sea, no solamente puede, debe enmendar cuando las cosas no resultan. A mí lo que me complica es el lenguaje, cómo se presentan las cosas, porque la ministra Siches no hace una semana dijo que no se iba a renovar el estado de excepción. Y lo que a mí me preocupa es, aún sabiendo las complicaciones que tienen en su frente interno, porque finalmente las complicaciones las han tenido dentro de su coalición, no ha sido la derecha ha dejado gobernar a Gabriel Boric con bastante tranquilidad, incluso facilitándole las cosas, aún sabiendo las complicaciones que tienen en su frente interno, lo que me complica es que no se trabajen esos problemas que finalmente salen a la luz. Pasó también con el quinto retiro, que tratan de buscar soluciones que no se llegan a acuerdo y que además van complicando el tema y van cerrándose ellos puertas que después obviamente tienen que abrir, porque no les queda otra, y está muy bien que lo hagan, pero ya está bueno, sobre todo cuando el presidente Boric dijo que ya la instalación estaba, que ya estábamos gobernando, que ese tipo de errores comiencen a menguar, porque si no, no se puede, tú no te puedes estar corrigiendo todas las semanas, es muy complicado, porque pierdes credibilidad.
¿Pero qué es mejor?
Siempre es mejor mejorar, pero Matías, pero al final el cuento del lobo, Pedrito y el lobo.
Sí, no, o sea, está claro, yo creo que está claro.
No está del todo claro el punto. Entonces, ¿qué otros errores? Uno, y dos, basta de corregir ya, vamos a dejar entonces sin corregir los temas. Pero
no, estoy pidiendo un poquito más seriedad Antes que ex post.
Pero sí. Si cuando uno se equivoca, la definición de los errores es que uno ex antes tenía malos los análisis. Quienes no estaban gobernando no tenían todos los elementos sobre la mesa.
Debieron tenerlos.
Matías, pues. No convirtamos el error en virtud. Está bien. Ahora, si el gobierno hizo lo que.
No convirtamos la corrección en defecto. Tampoco. Per se. ¿Te fijas? Ahora, lo que
yo. No, pues que la corrección es un reconocimiento en defecto.
O como debilidad.
Bueno,
o como debilidad.
Oye, Matías, está bien.
Lo que sí estamos claros es que aquí tiene quién se hace responsable políticamente del análisis que había. En eso sí estoy de acuerdo con ustedes.
Sí.
En que aquí parece que no hay responsables políticos nunca de nada. De ahí nada. Sí que estoy de acuerdo con ustedes. Sigue todo exacto. ¿Cómo vas a cambiar tú tan. No sé si radical, o sí, o bastante radicalmente, tu parecer sobre un estado de situación de las cosas y no cambien los ejecutores de la pauta? Lo cambien los ejecutores. Ahí, a lo mejor el presidente necesita hacer un cambio o un ayornamiento de su equipo, de su forma, más explícitamente. En eso sí estoy de acuerdo. Para que la gente no entienda que puedan seguir presionando al presidente Boric para, por ejemplo, no venga estado de excepción.
Y no convertir al presidente en el fusible, si el que tiene que salir a arreglar los problemas es el presidente. El presidente es el único que dice, no, estábamos equivocados, no lo habíamos dicho, es el presidente. La ministra del Interior sigue diciendo que los disparos en Temucuicuy fueron una forma de protesta, pues, Matea. Entonces, claro, efectivamente, y convierten al presidente de la República en un fusible. Lo grave que es eso. Es el presidente de la República el comodín al que tienen que recurrir. No, yo. La verdad que estoy.
Falta responsabilidad política, estoy de acuerdo.
Sí, pero
y no se ejercen las responsabilidades políticas. Oye, y hay un dato, sí, aquí hay, no sé, yo no sé quién habrá sido el diseño de quien diseñó este estado de excepción intermedio. No sé de dónde viene el diseño, si viene la SEQEPRES o dónde, pero esto se suma al retiro acotado.
Exactamente.
O sea, hay dos fracasos políticos, dos soluciones creativas. En ambas, en las cuales el Partido Comunista está muy involucrado, que se convierten en fracasos rotundos. 8:31, vamos a un tema más. Oye, muy brevemente, Matías, lo conversábamos más largo en la mañana con Sebastián Rivas. Los números del COVID empiezan a ponerse de amarillos para rojo.
Color de hormiga. Sí. Color de hormiga.
De amarillos para rojo.
Yo los escuchaba con Sebastián Rivas, no sé si justo me estaba conectando, no sé si me perdí la parte, pero creo que es bueno traer a la mesa que el domingo en la noche estuvimos con la ministra Yarza, la ministra de Salud, y dijo que incluso llegando a los pic de 30.000 casos diarios, como estuvo en febrero, que ella cree que no se va a producir, pero si se llegase a producir, o sea, que no se va a llegar a producir con los antecedentes que tenemos hoy sobre la mesa. Si, aunque se llegaran a producir, no es una opción hacer cuarentena porque no es la solución hoy día. Eso creo que hay que ponerlo sobre la mesa porque es muy importante hacerlo.
Va a ser
la ministra de Salud.
No volvamos a tener la discusión que tuvimos hace 5 minutos.
A mí me tranquiliza en todo caso que no nos vuelvan a encerrar.
A mí me parece fantástico y creo que es una gran decisión, pero no sé que el subsidiario Cuadrado, no sé cómo va a comparar sus dichos anteriores con los actuales, pero tiene toda la razón y está perfecto lo que hace. Oye, un dato, sí, me comentaba anoche, ayer en la tarde en realidad, alguien que sigue muy de cerca este tema, me dice que, porque lo que uno podría decir es que se convirtió en muy ABC1 el COVID, porque están concentrados en gente joven de los sectores joven y cuico, como me dijo ayer.
Esto ya pasó que se centró en algunas comunas.
Sí, pero me decían que
tenía que ver con gente que salía gente con más poder adquisitivo puede salir.
Pero parece que la explicación en este caso va por otro lado y es más preocupante porque los hospitales se van a empezar a notar en 15 días más. Y que es que el nivel de exámenes el nivel de testeo es mucho más alto en los sectores acomodados que en otros sectores, pero las consecuencias no, y probablemente eso se puede empezar a reflejar cuando la gente empiece a llegar a los hospitales en 2 semanas más. Eso plantea este experto. Hay otra distorsión.
Respecto al nivel de testeo que ha bajado cualquier cantidad, así que ahí hay un tema bien complicado. A mí lo que me complica, lo único, es que está bien poco claro respecto a cuáles son finalmente los argumentos o los aspectos que finalmente determinan cuando sí, cuando no, cuando una fase pasamos a rojo, cuando pasamos a amarillo. Creo que antes teníamos bastante más claro cuáles eran las consecuencias de nuestros actos. Creo que ahí falta quizás por parte del gobierno apuntalar un poquito mejor los criterios finalmente de la toma de decisiones.
Matías, ¿tienes tus menciones o no? ¿Sí? No te escuché. ¿O te perdí?
Sí, señor.
Ah, porque ya. Parece que te habías muteado. Empiezo yo, eso sí, va a ser lo más fácil. ¿Sabías que con Consorcio puedes salir tranquilo de tu casa sin preocupaciones por daños o incendios? Contrata hoy el seguro Hogar Total de Consorcio con las coberturas que tú y tu familia necesitan. Conoce más en consorcio.cl.
Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas, ya lo sabe Nicolás Vergara. Así disfruta es. Una experiencia única este sábado 4 de junio con todos los éxitos de La Oreja de Van Gogh. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
¿Sabías que con Consorcio puedes salir tranquilo de tu casa sin preocupaciones por daños o incendios? Contrata hoy el seguro Hogar Total de Consorcio con las coberturas que tú y tu familia necesitan. Conoce más en consorcio.cl.
Planificar el futuro es la tranquilidad de hoy. En AFP Habitat tenemos las mejores alternativas de ahorro según tus proyectos a corto, mediano o largo plazo. Contrata tu plan de ahorro en una cuenta 2 o en un APB. Descúbrelas y contrata en afphabitat.cl.
¿Sabías que, igual como las películas, puedes suscribir a un auto 0 kilómetro con todos los trámites incluidos por hasta 36 meses? Se llama Mita Go, con doble T. Suscríbete, maneja y disfruta tu auto nuevo hoy.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ACH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
MitaGo presenta una nueva forma de tener tu auto 0 kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
¿Para suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto 0 kilómetros.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Entra a mitago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
No le des más vueltas. Invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses sin cuotas. Desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
Nueva fecha con la superestrella de la música latina. Gran Arena Monticello presenta Luis Fonsi. Sábado 18 de junio, 21 horas. Entradas por topticket.cl. Luis Fonsi. Nueva fecha, 18 de junio. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl. Produce Swing.
Wow. Acabo de terminar la serie. Es muy bueno el final de temporada cuando... Hay spoilers que no quieres saber, pero en AFP Habitat queremos contarte uno que sí debes saber. Y es que tu futuro puede ser mejor si hoy comienzas a ahorrar en APB o cuenta 2 de Habitat. Porque planificar el futuro es tu tranquilidad de hoy. Contrata tu APB y cuenta 2 en afphabitat.cl. AFP Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio, asegurar tu hogar para vivir tranquilo con tu familia es posible.
Tener una casa es tremenda responsabilidad. Uno nunca está tranquilo cuando sale. Por eso contraté el Seguro Hogar Total de Consorcio, con el cual puedo asegurar la estructura o bienes de la casa contra daños materiales, incendios y mucho más. ¡Está perfecto!
En Consorcio tenemos un Seguro Hogar Total con coberturas a tu medida. Conoce más y contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisol y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando las piezas en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Lo vamos con todo, lo vamos seguro. Súmate a la H.
¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Está con nosotros en nuestro estudio Rodrigo de la O, abogado de Morales y Besa, profesor de la Facultad de Derecho de la Católica y ex ministro suplente del Tribunal Constitucional. Rodrigo, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Rodrigo de la O, empieza una nueva etapa.
Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
Está Matías. Matías está desde Brasil. Empieza una nueva etapa que vimos estas imágenes muy lindas en estas ruinas que están en la salida norte, la salida sur, perdón, de Antofagasta. Y vamos a empezar a tener que familiarizarnos con términos como armonización, preámbulo, normas transitorias, y a las que probablemente les atribuimos requete contra poca importancia o no entendemos mucho de qué se tratan. Yo creo que sería bueno entenderla. Pero antes de eso, quizá, ¿es razonable hablar de la constitución más larga del mundo, de las más largas? ¿El número de artículos es relevante? ¿Qué cosas hay que mirar un poco los freenomics del texto que se conoció el fin de semana?
Sí, a ver, lo primero es una consideración global, que las constituciones en general tienen poca duración. El promedio mundial de una constitución a nivel mundial son 19 años.
Exceptuando la Carta Magna, digo.
De hecho, ese era exactamente...
¿En Estados Unidos?
No, exactamente ese fue el número que Jefferson le asignó que debía durar la primera constitución, digamos, que es un poco corto. No obstante, para las democracias más bien estables, el promedio de duración son 42 años, que coincidentemente es exactamente el número de años que tiene la constitución vigente.
Por eso se habla tanto de los 40 años, que debe 40 años, esto no es arbitrario, es la estadística mundial.
Exacto. Ahora, si uno ve, por ejemplo, los índices que generan las constituciones, en general, las constituciones que duran más generan mejor índices en nivel de ingreso per cápita, estabilidad política, menor tendencia a la crisis institucional, mejor en nivel de igualdad, etcétera. Y siempre en los 40 hay una pequeña curva, una suerte de crisis de los 40, y si logran sortearla, esto más o menos sigue creciendo. Ahora, no hay una relación matemática directa proporcional en cuanto a la extensión constitucional y la duración constitucional. Sí sabemos que... ¿Sí?
Rodrigo, te puedo hacer una... Que exactamente el punto que estás tocando, me interesa mucho saber tú, no solo tu opinión, sino que nos explique. ¿Está corregido por reformas? Porque es distinto, sí, que yo diga una constitución dura o ha durado promedio 42 años. Claro, pero a lo mejor una constitución que nos ha tocado. Pero esta es una constitución muy tocada, pues. porque no solamente esta no es la Constitución del 80, sino que se dice siempre en la Constitución del 2005 también. Se olvida la cantidad de reformas que hubo en el 89, plebiscitadas, cuando ya el dictador había perdido su elección, su plebiscito. Es decir, hubo una muy buena participación y un muy buen resultado para reformar la Constitución del 80, más las del 2005 y otras que se fueron haciendo. Por lo tanto, ¿esa estadística universal está corregida por las reformas que se le hacen?
Bueno, de partida, la mejor manera de medir la Constitución en realidad no es por artículo. Yo sé que hay mucho debate por los 499. A todo esto hay que sumar luego lo que se va a adicionar por la vía, digamos, del preámbulo y sobre todo del transitorio, que probablemente sea la mitad de la discusión constitucional y solamente nos vamos a reservar algunas semanas para eso. Efectivamente, el tema de las enmiendas son muy relevantes. ¿Por qué? Sabemos que han habido tres olas constitucionales en el mundo. Las constituciones son artefactos recientes, o sea, tienen 200 años, digamos. Eso es poco del punto de vista jurídico. Una primera ola en el siglo XIX, las independencias, qué sé yo, de Latinoamérica o los países de Europa que dejaron las monarquías. Una segunda ola después de la Segunda Guerra Mundial y una tercera ola después de la caída del Muro de Berlín. No obstante, desde el año 50 hasta ahora, han sido tres veces más las enmiendas constitucionales que las nuevas constituciones. O sea, dado que hacer nuevas constituciones es muy costoso desde el punto de vista general, los países han entendido que es mejor enmendarlas que hacer nuevas. Ahora, en relación a lo que dice Matías, es efectivo. La constitución actual tiene exactamente 60 reformas, ¿sí? O sea, 60 procesos de reforma y ha sido reformada en prácticamente 200 partes. Por eso es muy interesante ver lo que es la trazabilidad constitucional. Desde ese punto de vista, el 49% del texto constitucional actual proviene de el articulado redactado en democracia, desde el 90 en adelante. El 32% más o menos permanece igual. Hay 22 artículos de los 140 que no ha sido modificado. Y todo el resto, que es aproximadamente el 22-25%, viene de constituciones antiguas, ¿sí? De la constitución del 25, de las reformas entre el 25 y el 70, y de la constitución del 33 o incluso antes.
Claro, quizás el bastión más duro que queda de la constitución del 80 era el tema de los quórums, que probablemente también es uno de los temas que más se van a discutir en las comisiones que vienen, sobre todo en las transitorias. Ahí podría haber un tema no menor, dado que es de los altos quórum que se necesitaba para los cambios, ahora todo se traduce básicamente a las mayorías simples, por lo que estamos viendo.
Sí, eso es muy relevante porque a nivel comparado, y esto es un poco contraintuitivo, el promedio mundial de rigidez constitucional es 2/3. El promedio mundial. O sea, voy a poner un ejemplo, digamos, de rigidez constitucional es Polonia, es Italia, es Estados Unidos, que toda su constitución es 2/3 más 3/4 de los estados, ¿sí? Francia está justo en el promedio, 2/3, y nosotros estamos más bien, aunque no se crea esto, en el mundo de las constituciones flexibles, donde 1/3 de nuestra constitución se reforma por 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, y 10 capítulos, o sea, 2/3 de la constitución, se reforma por 3/5. Estamos al mismo nivel de Dinamarca y de Suecia. Suecia la ha reformado más veces que nosotros, y Dinamarca prácticamente nunca. Ahora vamos a pasar al mundo de las constituciones muy flexibles, o ultra flexibles, como es el caso, qué sé yo, de Nueva Zelanda o Suiza. Y esa plantea un desafío interesante desde el punto de vista de que al no haber regulación de los partidos políticos, que va a ser de las primeras constituciones en nuestra historia, sí la tenía la del 25 y sí la tenía la del 33, que no hay regulación a los partidos políticos.
Ni al sistema electoral.
Ni al sistema electoral, puede que hayan problemas respecto de quienes están representados ahí, tengan en realidad pocos límites respecto de la formulación de los cambios que se den a quienes ocupen o estén en los cargos públicos. Además, hay que sumar que los tratados internacionales se aprueban con los mismos quórum. En materia de derechos humanos, los tratados internacionales se reconoce ahora expresamente que forman parte de la Constitución. Y sumémosles que ya no hay control de constitucionalidad respecto de los tratados internacionales. Una de las cosas que se quitó es que no va a haber ningún control del tipo constitucional, no obstante que se mantiene la Corte Constitucional. Y esa es la tendencia mundial en general. Cuando uno ve esto y uno cree que también Chile tiene la singularidad, la verdad es que el 90% de los países del mundo tiene un control de constitucionalidad radicado en un órgano jurisdiccional, el 60% de los países opta por un modelo de control especializado, vale decir, un tribunal constitucional, y de esos países el 59% tiene control preventivo. No somos la rareza mundial. Ahora, ese control preventivo ha ido evolucionando hacia un modelo más bien de control tipo ley orgánica, como la teníamos nosotros, que del sistema francés, a un sistema del control de los tratados. ¿Por qué? Porque un tratado potencialmente inconstitucional que conviva con el ordenamiento jurídico y que tenga posibles vicios de inconstitucionalidad es muy complejo, porque cualquier norma que, por ejemplo, uno pretenda impugnar puede eventualmente comprometer la responsabilidad internacional de Chile, y si eso va a tener rango constitucional es de verdad complejo, claro, para el ordenamiento jurídico interno.
Ahora, 499 artículos, ¿es mucho, es poco? ¿No hay que fijarse en los artículos? ¿En qué hay que fijarse?
Hay que fijarse directamente en el número de palabras. Ese es como el estándar mejor medible. Ahora,
49.000 y tantas.
Vamos en 49.100 y tanto.
Pero hay que sumarle todo al resto.
Hay que restar probablemente. Hay muchas normas que están directamente repetidas, así que
sí, probablemente. Y mal escritas, dicen también.
Probablemente ahí hay algún ejercicio, digamos, de tipo
de redacción,
digamos, sintaxis. Que vaya a comprimir un poco el texto, seguramente a ordenar o reordenar los capítulos, y a eso habría que sumar preámbulo y transitorio. En la actualidad nos ubicaríamos 12 del mundo con el texto actual, tal como está, ¿sí? De 196 constituciones, lo cual no es poco, digamos.
Casi top 10.
Y yo creo que con las disposiciones transitorias y y el preámbulo, directamente nos vamos al top 10. Más relevante es quizás en el tema de los derechos, que ahí vamos a pasar a tener el récord mundial absoluto, ¿sí? En la actualidad estamos en el promedio mundial, que son 46 derechos reconocidos en la Constitución. El país con más derechos reconocidos, Ecuador, con 99, después Bolivia con 88, y ahora vamos para los 132.
En Chile.
En Chile. Vamos a pasar ese récord por mucho, digamos. ¿Eh?
Rodrigo, pero en los derechos es importante también poner el cómo se reconocen esos derechos, o cómo o qué mecanismos actúan para poder reconocer esos derechos, o son derechos reconocibles o exigibles por sí y ante sí.
Hay que hacer esa distinción. Hay algunos que pueden ser más programáticos, generalmente los derechos sociales, porque va a incluir, obviamente, como son muchos de ellos son prestaciones, tiene que ver con la capacidad económica, ¿no es cierto?, del Estado de efectivamente cubrir, por ejemplo, un determinado número de enfermedades o prestaciones en materia de salud. Entonces tiene que ver mucho con la discusión de ley de presupuesto. Países, llamémosle así...
Pero en el caso de la chilena actual, de este borrador, ¿son derechos que se exigen sin considerar el contexto? Da igual, usted puede exigir tal y cual cosa, y estos 130 derechos son exigibles, y no pregunte por qué, exíjalos nomás. ¿O son razonables en cuanto a que se pueden exigir si se cumplen tales o cuales condiciones?
Es que hay algunos que hacen la bajada al legislador, por ejemplo, la ley de presupuesto. Obviamente, para exigir el derecho a la salud tiene que ver con determinadas prestaciones, y esa se va a ver año a año según la cantidad de recursos disponibles que haya en la ley de presupuesto o en leyes permanentes. Hay otros que van a ser más exigibles desde el punto de vista inmediato, por ejemplo, por la sustitución de la acción de protección por la acción de tutela en materia de derechos fundamentales. Ahora, la diferencia es que la acción de tutela, como está redactada actualmente en el texto propuesto, no distingue ningún tipo de derechos. O sea, todos los derechos son judicializables. En la actualidad, por ejemplo, no sé, los tributos justos no son judicializables. Yo no puedo ir a un juez y decirle: yo encuentro que mi impuesto, el impuesto que me cobran por determinado, es injusto, y por lo tanto usted, señor juez, declárelo, digamos, que atenta contra la Constitución, y para mi caso no sea aplicable. Ahora, en la tutela no se hace esa distinción de qué derechos son justiciables y qué derechos no lo son. Por lo tanto, uno debería por lo menos interpretar de buena fe que están todos contenidos en esa acción de tutela. Eso puede producir un problema si es que la acción o el procedimiento que se diseñe en el Poder Legislativo para intentar esa acción, ¿sí?, acote un poco más o precise un poco más ese catálogo.
No, es que hace poco tiempo, conversando con alguien, me decía que hemos mirado con cierto desdén y poca preocupación la comisión de preámbulo, pero que la comisión de preámbulo es muy relevante respecto al futuro de la Constitución.
Más que poesía.
Que más que poesía. ¿Por qué?
A ver, hay dos razones. Una, llamémosla así, de carácter histórico y otra de carácter práctico. La histórica es que los preámbulos han servido para muchas, digamos... interacciones desde bélicas hasta políticas tremendamente importantes. Probablemente la más relevante o simbólica fue la Guerra Civil de Estados Unidos. Toda la discusión era sobre el preámbulo. Ustedes, señores del sur, no se pueden separar porque la Constitución de Estados Unidos está dada por el pueblo. We the people fue el que constituyó Estados Unidos.
Nosotros el pueblo.
Y no we the states.
Claro.
Por lo tanto, usted no tiene la autoridad para separarse como Estado, dado que tiene que consultarle al pueblo de Estados Unidos si es que quiere separarse. ¿Ya? En el carácter más de día a día...
Parecido a la discusión española. No le preguntan a los catalanes si quieren irse, preguntan a todos los españoles si quieren que los catalanes se vayan.
Exacto. Y desde el punto de vista práctico, obviamente es una norma hermenéutica, es una norma que sirve para interpretar o iluminar el resto de la Constitución. Sobre todo tiene que ver con la declaración, con el mandato que la propia convención sienta que recibió para dictar esa constitución. ¿Cuáles fueron los fines que buscó? Hay descentralización, hay determinados fines de reivindicación, etcétera. O sea, ahí está puesto
como los ejes que
poquito,
lo movieron.
Exacto. Esa es un poquito la
¿pero quién va a leer?
La misión de los preámbulos.
Claro, de acuerdo, pero el preámbulo entonces va a ser cuando haya que definir, por ejemplo, el alcance de una norma constitucional.
Yo diría que principalmente es una norma dirigida a los jueces. Número a lo uno, sobre todo al juez constitucional.
¿Como el acta que se tienen cuando se hacen las leyes en el Congreso? ¿Un poco en esa línea?
La historia fidedigna a la ley.
Pareció el mensaje que acompaña, ¿no?
Perfecto. Esa suerte el previo, como, en el fondo.
Exacto, el mensaje que explica el texto, por un lado, y también en ya el lenguaje judicial, ¿no es cierto? La sentencia tiene tres partes. La parte expositiva, que eso vendría siendo los hechos, después viene los considerando, los razonamientos y finalmente la parte resolutiva. Claro. Bueno, aquí podrá ser también por la vía interpretativa que los jueces consideren eso como una manera de iluminar el resto del texto constitucional.
¿Sí? Dado que el preámbulo indicaba que el espíritu de la Constitución era tal, esta norma la interpretamos de tal forma y por lo tanto resolvemos de tal otra.
Exacto. El texto actual, cuando me refiero al texto, es la Constitución actual no tiene preámbulo, pero tiene bases de la institucionalidad, y esa base de la institucionalidad sirve de algún modo para
puede ser un cambio de nombre,
tener
nuevamente
los principios. No, pero ahí hay artículos, digamos.
Está la acta también.
Sí.
Está la acta y están hay principios constitucionales muy muy claros que uno podría de alguna manera interpretar para el resto de la Constitución, qué sé yo, la preeminencia de la persona por sobre el Estado, la servicialidad del Estado,
que hoy se da un poco de vuelta.
Y eso va de vuelta y eso entonces hoy inunda todo, digamos.
De alguna manera influye en su interpretación, no solo para los jueces, sino también eventualmente para el legislador.
Y eso cortito porque nos tenemos que ir, pero eso se da vuelta en esta Constitución, donde generalmente la Constitución anterior partía la persona y hablaba de la persona. Hoy la Constitución actual parte con el Estado. Chile es un Estado y con las características que tendría el Estado chileno.
Bueno, esa es la palabra más presente en el texto constitucional. Está nombrada 466 ¿cuál? Veces. Estado.
466.
Y derecho está más de 400 veces. La persona está bastante menos. Lo público, 129 veces. Sistema, tiene muchos sistemas. Hay más de 20 o 30 agencias nuevas en la Constitución.
Mira.
En fin, nos vamos a tener que en otra oportunidad hablar de la Comisión de Normas Transitorias y lo relevante que pueden llegar a ser las normas transitorias respecto a la aplicación. Rodrigo de la O, un millón de
gracias.
Gracias,
Rodrigo.
Gracias a usted.
Gracias, Rodrigo.
Gracias, Matías.
Don Matías, oye, Nico, estaba preocupado porque vi que habían tomado preso a tres hinchas de la Católica en incidentes en Río. Estaba preocupado. No, te salvas.
El periodista de Radio Duna.
Y viste que se casó Lula. Estuviste en el... sí, se casó Lula.
Matías fue al matrimonio de Lula, ya caché. Lo tengo todo claro, bien.
Ya.
Pero te arrancaste la policía a tiempo, veo.
Yo en este momento soy periodista de Radio Duna, no soy hincha de la Católica. En el Estadio de la Noche voy de hincha.
Ese es un sacramento que imprime carácter, así que no tienes capacidad de separarte de él. Y lo has demostrado.
Jamás he sido día a día. Jamás he sido no ecuánime al aire. Como hincha. Jamás he sido un hincha al aire.
Nos despedimos que vienen mi amigo de información privilegiada. Mis colegas.
Antes, sí, carta notable con Pablo Espejo, hoy de Nikita a Kennedy 2. El número. Buenos días.
Muy bien, Nico. Chao, José. Chao.